Bueno, es un placer una vez más recibir a Javier Quevedo y a Javier Fernández en
Hola,
su casa aquí en Radio Sefarad, recién acabado, recién clausurado la cuarta edición del Club de Lectura sobre el Holocausto, que empezó el 19 de octubre de 2016 y finalizó el 9 de mayo de 2017, con un éxito espectacular, como siempre, ¿no?
Sí, satisfechos y contentos nosotros y los participantes, tengo que decir que un año más. Y un grupo muy interesante, ¿no? De tanto de gente lectora como de gente interesada en la memoria histórica y en el Holocausto, y que nosotros hemos disfrutado un montón y nos han dado además una gran cantidad de ideas y de reflexiones que las hemos recogido. Y también tenemos algunos títulos nuevos, con lo cual para nosotros también ha supuesto el trabajo y el placer de tener esas lecturas nuevas.
Habéis pasado, Javi, una encuesta a los participantes
sí.
en el club. ¿Qué conclusiones habéis extraído de esta encuesta?
Pues, en primer lugar, las puntuaciones muy positivas.
Casi todos sobresalientes.
Menos la pregunta de si les gustaría que fuera virtual el club. Curiosamente, uh-huh. ¿no? Que hay las puntuaciones muy bajas, o sea que todo el mundo quiere que sea presencial, ¿no? Y bueno, aparte de eso, la valoración de los procedimientos, o sea, de la reunión, y es que es casi lo más, lo que puntúa más alto, ¿no? O sea, las sesiones presenciales, cómo se desarrollan, eso ha sido lo que más valoran, ¿no? Y después en el capítulo de sugerencias, pues se sugiere sobre todo que dure más las sesiones, que haya más sesiones
que
y que haya más libros.
Que ya son de dos horas, ¿no?
Claro.
Normalmente.
Entonces, yo supongo que están contentos cuando piden más, ¿no? De lo
sí.
mismo. ¿No?
Oye, una parte curiosa de la encuesta era cuando valoraban los libros.
Sí.
¿Y quién ha resultado el más valorado?
Pues el que más ha gustado es Si esto es un hombre, de Primo Levi. Ya en la reunión y en los comentarios ya se notaba que era uno de los más, tanto de los más queridos como de los más reflexionados,
¿no?
Y más, sí, claro, Primo Levi siempre tiene, ¿no? el aura del, no solo del superviviente, sino el escritor por excelencia sobre el Holocausto, ¿no? Y ha sido el que más ha gustado. Un pelín por encima del de Hafner, el de Memorias o Historia de un Alemán, que ese siempre, yo creo que en todas las ediciones, menos en una, lo hemos incluido, y siempre ha estado, si no el primero, el segundo valorado. O sea que, a pesar de ser una memoria, es una narración muy ágil, y claro, describe el periodo del ascenso de Hitler al poder, que es también muy interesante, ¿no?
Uh-huh. ¿Y después?
Pues después nuestro clásico Patrick Modiano con Dora Bruder, que bueno, dentro de la obra de Modiano es, quiero decir que el año pasado, por ejemplo, tuvimos la trilogía de la ocupación, trilogía, bueno, llamada por la editorial, pero bueno, para entendernos, ¿no? Que gustó un pelín menos que lo que gusta Dora Bruder, ¿no? Es otro tipo quizás de literatura, bueno, pues más cercana y sobre todo más realista, porque evidentemente trata de una víctima al cual Patrick Modiano da nombre, ¿no? Después Ressori, el de Memorias de un antisemita, que también gustó bastante y además dio pie también a mucha reflexión. Himmelbeck de Mayorga, que lo hicimos coincidir precisamente con el mes que Mayorga estrenaba aquí,
escena,
tanto Himmelbeck
sí, como, el cartógrafo,
como
¿no?
el cartógrafo. Entonces, bueno, pues también estuvimos leyendo el cartógrafo, estuvimos un poco hablando tanto del teatro, de las obras en sí, como de las obras, ¿no? Y el último he valorado, pero bueno, dentro ya también de un notable ha sido La noche de
Elie Wiesel. Fíjate, el último.
Sí.
Bueno,
tenía.
En último lugar.
Sí, en último lugar, pero bueno, quizás tenía su explicación en el sentido de que, o yo se la encontraba, ¿no? En que es una literatura cuyo mérito quizás es que puso la imagen y puso todo lo que había pasado en el Holocausto, ¿no? En auténtico bestseller, ¿no? A nivel mundial, tanto social como. Políticamente incluso podemos decir, ¿no? Pero sin embargo con el paso del tiempo, pues quizás a la vista de otras obras y de otros autores, supervivientes, memorias, pues quizás el libro pues haya quedado un poco No lo sé. No voy a decir que con otro tipo de calidad, pero bien es más espiritual, lo que describe, bueno, pues a veces nos suena ya de haberlo visto muchas veces, con lo cual parece que tiene menos impacto que la época en la que fue escrito, y quizás esa sea la razón de que pues a la gente le haya gustado un pelín menos.
A esas 7 mujeres y 6 hombres que participaron en esta 4ª edición, que proponen, por ejemplo, para próximas, que se incluya memorias de republicanos españoles víctimas del nazismo también.
Sí, un poco las peticiones van por ampliar, sin abandonar la temática de los grandes traumas del siglo, pues por ampliar un poco el alcance, ¿no? Y entre ellos, claro, lo que más nos toca de cerca, ¿no? Que es, pues, nuestro exilio republicano, que en buena parte acabó en campo de concentración. Ya este año vamos a incluir una obra de Jorge Semprún, un clásico, ¿no? El largo viaje, ¿no? Un poco para atender a esas peticiones, ¿no?
Bueno, y así entramos en la 5ª edición, si os parece. Novedades en los títulos absolutas.
Sí,
se renueva totalmente los libros propuestos para el club, para la lectura.
Sí, sí, el año que viene queremos que los 6 libros que siempre tenemos en el club pues sean totalmente nuevos. Y bueno, pues que nos centramos, ya lo ha dicho Javier, uno de ellos, el de Semprún, el largo viaje. Siempre queremos tener un autor español y tocar un poco también el exilio y la deportación de los republicanos. Y luego también tenemos muchas autoras, que siempre es interesante resaltar el terrible papel que tuvo la mujer durante el Holocausto, y luego la calidad que tienen sus memorias, que es indudable, ¿no? Entonces, sobre de mujeres tenemos un bestseller que...
Se lo dejamos a Javi, que está ensayando el apellido, ¿no?
Ahora mismo voy a decir que diga el apellido, porque
bueno, el título es No eres como otras madres.
Sí, yo tengo que pedir disculpas al Instituto Goethe, porque es un nombre que tiene 2 vocales y 10 consonantes, y entonces es un desafío para mí, pues, desde luego. Es Angélica Schroppstorff, creo que se dice así. Pues es un libro que se ha elegido en el 2016, en concreto en las votaciones del país, entre los 10 mejores libros del año, ¿no?
Sí.
Entonces, ya de por sí eso es una garantía.
Claro, los responsables de su edición aquí en
Claro.
Radio Sefarad.
Y bueno, pues es en memorias, pero muy literarias, ¿no? Habla en concreto de su madre, esta autora que ha muerto muy recientemente, ¿no? Al poco de publicarse en España su libro, murió. Entonces, en el verano del 2016, del año pasado, pues era una niña en los años 20 de Alemania y pertenecía pues a la burguesía culta de judía de aquella época. Y pues nos da una imagen, siempre queremos incluir libros sobre la Alemania anterior, ¿no? La que condujo al nazismo, y creo que este es ideal, ¿no? Porque pinta el panorama que había tan confiado, en cierta manera, entre cierta burguesía culta, ¿no? Que se tomaba un poco a chacota el nazismo al principio, ¿no? Como por cierto he leído en algunos artículos que ese paralelismo que nos estamos tomando a chacota nosotros ahora a gente como Trump o Le Pen, ¿no? Que ya se tomaba a chacota a Hitler y a Mussolini en su época antes de ser tan feroces. Y bueno, pues pinta la vida intelectual, cultural tan avanzada, las costumbres tan avanzadas también que tenía en esa época, y todo focalizándolo en la madre, ¿no?
Que y cómo sufre las consecuencias.
Y cómo sufre las consecuencias
de la familia, ¿no?
Como una regresión brutal en tiempo récord, además.
Y hay también un después de la Shoah en esta novela, que también es interesante y que siempre tenéis en cuenta en el club. Hablar del antes, del durante...
Sí.
Y del después. Ya hemos hablado de El largo viaje, de Jorge Semprún, y el siguiente título es Y tú no regresaste, de Marceline Loridan Ives.
Sí, pues en la línea un poco de la literatura testimonial, pero muy bien escrita, que prácticamente parece una novela. Además, se lee muy bien, muy fácilmente. Hay que decir que Marceline Loridan Ives sigue viva, o sea, este libro es de hace un par de años, que ella además es muy realista y avisa precisamente de que cosas que vio en su pasado cuando era niña. Ella fue deportada a Auschwitz, allí es donde perdió a gran parte de su familia, entre ellos el padre, de ahí el título, y tú no regresaste. Bueno, el padre ya cuando iban a ser deportados le advirtió de que él posiblemente no volvería, pero que ella tenía que luchar, luchó y sobrevivió, ¿no? Ella advierte que hay muchos paralelismos que va viendo entre la situación, precisamente lo que tú comentabas antes, Raquel, que nos interesa mucho, de cómo de una sociedad aparentemente con valores democráticos y aparentemente establecida ya de hace muchos años, con unas instituciones parlamentarias y con una sociedad avanzada, van apareciendo esos pequeños manchones que acaban por emborronar la existencia de miles de personas, ¿no? Pues este sería un caso, ¿no? Y ella además denuncia que la Francia actual, que es donde sigue viviendo ella, está ocurriendo, ¿no? Son unas memorias, la verdad, muy actuales. O sea, habla del pasado, pero desde un punto de vista muy actual.
Y que van a interesar tanto como el siguiente título, que te toca otra vez un apellido complicado, Javi, que me...
Pues Dieter Schlesak está novelado, pero tiene un fondo real, ¿no? Que es el Capesius, que era un farmacéutico de una minoría alemana de la Transilvania de la época, que ingresó en las SS y terminó en Auschwitz, ¿no? Trabajando de farmacéutico también. Y pues allí se encontró con cuando comenzó la deportación de los judíos de Transilvania, se encontró con vecinos suyos, porque había una gran proporción de judíos en toda la zona, ¿no? Y ellos ingenuamente pensaban que iban a encontrar alivio y ayuda en él, cuando fue todo lo contrario, ¿no? Lo que se dedicó fue a expoliarlo, ¿no? De por sí todas estas historias son tremendas, pero quizás nosotros vamos buscando una forma de narración más valiente, ¿no? Más literaria, ¿no? No simplemente el testimonio crudo, ¿no? Y esta obra pues ha sido muy elogiada desde el punto de vista literario también, ¿no?
Que es lo que vamos buscando. El farmacéutico de Auschwitz, al que nos acercaremos con la prevención de siempre de ficcionar.
El autor Schlesak se documentó excelentemente. Además, también tocamos el después, porque hay que decir que este personaje, después de la guerra, como tantos verdugos, pasó por una especie de semijuicio en el cual fue condenado a unos años de cárcel, que cumplió la mitad. Y con dos narices el hombre volvió a su pueblo y volvió a ejercer de farmacéutico. Claro, todos sus vecinos judíos ya no existían, pero la gente recordaba quién había sido él y dónde había sido. Y Schlesak ya fallece, pero se encuentra con la historia de este personaje terrible que bueno, además... lo clásico, aparte de lo que ha dicho Javier de a sus propios vecinos, indicarles dónde estaba la fila de la cámara de gas... Le robó a manos llenas, vamos, con maletas con sus pertenencias. O sea, que quiero decir que de nuevo tocamos el antes, el durante y en este caso el después, desde el punto de vista de lo que pasó con muchos de los verdugos, por desgracia.
También os acercaréis a la zona de interés de Martin Amis, analizaréis este libro.
Sí, bueno, pues queríamos también un tratamiento actual, ¿no? Ha sido un libro muy controvertido, ¿no? Precisamente porque pertenece a ese tipo de libro en el que el verdugo toma la voz, ¿no? Y eso siempre es muy, muy peligroso, muy, muy polémico, incluso aunque se haga bien, porque la gente tiende a confundir al personaje con el autor y a pensar que es el propio autor el que piensa ese tipo de barrabasadas que dice su personaje, ¿no? Entonces es algo que termina desasosegando mucho, porque es una historia de amor, en el fondo banal, pero claro, en un escenario que no es nada banal, ¿no? Que es un campo de concentración, ¿no? Y esas dos realidades juntas rechinan, y yo creo que con una eficacia literaria tremenda, y me parece que es una estupenda novela.
Vais a tener unas reuniones interesantes,
bueno, es que
con
de
estos
vez en cuando,
títulos.
Claro, se trata de introducir también títulos sea un poco indicativo de lo que se está escribiendo en la actualidad sobre el Holocausto, ¿no? Hay muchas veces que se reeditan memorias, testimonios, por supuesto estudios, pero luego también aparece literatura con más o menos suerte. Yo creo que en este caso con calidad, aparte de que Martin Amis es un gran autor, o sea, no lo vamos a descubrir nosotros, pero que le acompañó precisamente esa polémica, ¿no? De si se pueden, en este tema cabe, pues lo que ha dicho Javier, una historia romántica, ¿no?
Bueno, y terminamos con Bajo una estrella cruel, de Eda Margulis Kovály, que es más conocido quizá entre nuestros oyentes, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que la gran virtud también que tiene este libro es que, si te das cuenta, ella es superviviente de Auschwitz. Cuando le iban a trasladar a Bergen-Belsen consiguió escaparse, por eso sobrevivió. Pero esa parte de la vida de la protagonista, bueno, es un libro de memorias, ¿no? De nuevo, muy bien escrito, parece una novela realmente, porque te lo escribe ella que realmente parece que estás viviendo una película, ¿no? En frenética. Pero la parte del holocausto justamente son 5 o 10 páginas, no son más. Ella precisamente lo que se centra luego es en el antisemitismo que continuó y el totalitarismo tan brutal del régimen comunista estalinista que siguió al régimen,
a la caída de los nazis.
Al régimen nazi que había en el protectorado de la República Checa, ¿no? De Checoslovaquia entonces. Y habla precisamente de, bueno, pues lo mal que le pasó a ella, porque el marido fue ejecutado, y del antisemitismo que continuó estando muy presente en la sociedad, y de hecho el ser o no ser judío era un condicionante en un juicio para que te condenaran o no te condenaran. Llegó a serlo, ¿no? Un poco, digamos, siendo memoria, ya tocamos este tema el año pasado con el libro de El dinero de Hitler, de Radka Dene-Markova, que hablaba precisamente de esto, ¿no? De además justamente de la República Checa, ¿no? Bueno, pues esto es, digamos, en carne y hueso, una persona que existió, que es real, ¿no?
Bueno, ahora tenemos los títulos y necesitamos a los participantes en la quinta edición. ¿Qué tienen que hacer los que nos estén oyendo para anotarse e intentar conseguir una de las codiciadas plazas de este
club
de lectura?
Bueno, en principio esperar a septiembre, que sea ahora el plazo de inscripción, y nosotros nos gusta mucho que es la dinámica de los clubs cuando funciona, que los participantes continúen. Me parece que eso es un buen síntoma de que un club funciona, ¿no? Y yo creo que una parte de los que han estado este año van a continuar, y bueno, pues las plazas restantes pues se ofertan públicamente y pues saldrán en septiembre. Solo tienen que apuntarse y acudir a bibliotecas públicas y a Casa Sefará, que son los dos sitios donde alternamos el club, ¿no? Y la verdad, en la encuesta se valora muy bien el sitio, como bien situado, céntrico, cómodo de acceder, o sea que
sí,
de momento vamos a
seguir. Sí, porque las sesiones se han vivido en el Centro Sefará de Israel y en la biblioteca Julián de Vargas.
Iván de Vargas, y que está una de otra a 5 minutos.
Sí, y que son espacios maravillosos los dos.
Maravillosos.
Sí.
Yo de verdad, creo que lo hemos dicho alguna vez en alguna otra entrevista, yo vamos, invito no por el club, sino invito a ir a tanto a la biblioteca como a Casa Sefará, porque son unos sitios estupendos y muy bonitos, ¿no? O sea, que merecen la pena visitarlos en todo el centro de Madrid y separados por eso, por 5 minutos, ¿no?
Oye, ¿qué esperáis de la quinta edición? ¿Qué os gustaría que pasara?
Pues es un poco aventurado porque son libros, no son de libros conocidísimos, salvo alguno, pero el de Semprún quizá el más conocido, el más clásico, pero son libros bastante nuevos, son libros muy recientes, todo, ¿no? Yo he estado viendo, pues salvo el de Semprún, que es del 63, los demás son del 2000 para adelante y del 2010 hacia adelante. Y después pues está muy equilibrado toda la oferta, ¿no? Pues hay tantas mujeres como hombres, por países de nacionalidades cubre toda, alemán, francés, inglés, español, checo, en fin. Y es algo muy nuevo porque yo he leído casi todos, pero claro, son libros que la gente no conoce. Hasta ahora hemos ofertado libros que ya la gente tenía unos antecedentes, unos conocimientos
referencias
previos,
¿no? Sí.
Y también son libros que algunos son polémicos, ¿no? Que a mí me interesa especialmente eso, ¿no? Que haya algo de polémica, ¿no? Si no, es muy aburrido.
¿Y tú, Javi, quieres añadir algo más?
No, vamos, lo que ha dicho Javier es lo comparto plenamente, ¿no? Yo simplemente, con que hubiese la satisfacción y de verdad que el interés que han tenido las reuniones presenciales que hemos tenido este año, pues me conformo. Y con los títulos yo creo que hemos elegido y las ganas que tiene la gente por participar y por leer, que es la que tenemos también nosotros, pues seguramente ya estamos servidos, ¿eh?
Además que en esta edición, y también invitamos a los participantes de las anteriores, reciben la invitación de Radio Sefarad para participar en Diarios de la Shoah, que nos haría mucha ilusión que se unieran a este programa.
Sí, sí, lo hemos incluido en el programa y yo, vamos, invito y muchas, en las ocasiones que tengo, pues lo recuerdo, ¿no? Porque vuestro programa en Diario de la SOA es, digamos, es como leer escuchando, o sea, es como si tuvieras realmente el libro delante y es magnífico, porque además escuchar precisamente de diferentes narradores y con la seriedad que lo hacéis y eligiendo las partes justamente más claves, ¿no? De esos testimonios. Sí, sí, vamos. Yo escuchas uno, es lo que hablaba de la lectura, ¿no? Empiezas a leer y parece que hasta que no acabas, pues lo mismo, ¿no? Escuchas un testimonio y parece que hasta que no lo terminas, no te quedas tranquilo. Yo creo que habrá muchos participantes que, claro que sí, que quieran participar.
Hablando de testimonios y de cosas que se dicen, algo que recordéis de esta pasada edición, la cuarta, antes de encarar la quinta, algo que os dijeran alguno de los participantes que os haya, no sé si marcado, pero que os haya hecho reflexionar.
Pues casi la implicación afectiva, ¿no? Para algunos era duro, ¿no? Las lecturas, ¿no? Eso quiere decir que está llegando donde tenía que llegar, ¿no? O sea, que la gente se implica en la lectura y hasta el punto de que había gente que nos decía que le resultaba duro ya, ¿no? En la temática, ¿no? No duro por aburrimiento, sino al contrario, ¿no? Porque era ya algo en el que se implicaba demasiado, ¿no? Y la verdad es que son lecturas duras, ¿no? Pero yo creo que por eso mismo nos despierta también, ¿no? Un poco, ¿no? Yo destacaría eso, ¿no? La implicación de la lectura, que no es simplemente una diversión, sino que termina haciendo que algo se remueva dentro, ¿no?
Bueno, eso es uno de los fines que pretende el club. Lo conseguís y os agradecemos mucho que hayáis estado al frente de la cuarta edición y os deseamos lo mejor para la quinta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.